Ay, Josete, qué emocionante.
Sí. Mucha gente se ha emocionado. Este vídeo lo ha petado. Este vídeo en la página web de... En la página Facebook de Bruce tiene 60.000 visitas y tiene 1.000 personas que lo han compartido. Y la media están por 7.000, 8.000 vistas. Tiene 60.000. Uh-huh. Era como algo que estaba en el ambiente y cuajó en este vídeo. La gente... Cojo con este vídeo y con otros proyectos, ¿eh? Yo conozco un proyecto que está contando también esa inmigración de los 60 a 70, rumba hispano-belga, de Miguel Menéndez.
Uh-huh. También ha estado aquí.
Sí, sí, sí. Y de hecho, la música está un poco inspirada en su trabajo. La segunda canción no, pero la primera me parece que se grabó en Bruselas. Uh-huh. Porque también me parecía un poco coherente que la música fuera una música que fuera la que escuchaban o la que grababan aquellos que iban a esos bares y que habitaban esa pequeña España. Uh-huh. Que tampoco sé si alguien la llama Pequeña España. Yo creo que es un término que no, que viene de Little Italy. Uh-huh. Y yo creo que no existe la Pequeña España, pero bueno, nos entendemos.
Lo usamos nosotros. Sí. ¿Cómo ha sido para ti entrar en contacto con esta gente? Es decir, tú un día coges tu mochila, tu cámara, te echas a andar y decides entrar en los bares con nombre español que había en Sagil.
Sí, pero primero entré sin mochila, es decir, primero entré a comer fabada.
Ajá, claro, primero, al Picos de Europa.
Exactamente, primero fui al Fontán, primero fui, bueno, buscaba tomarme unas tapas, ajá, tomarme un vino... sin más, al cabo de ver unos cuantos y empezar a conocer la historia que había y que se estaba porque lo que queda ahora es un vestigio, lo que me llegaba de todo lo que pasaba en los 80 y 90 desde antes pero hasta esa época era algo que yo no alcanzaba a comprender. Entonces me pareció que si tardaba un poco más en grabar cerraría. De hecho ahora ha cerrado uno ahora mismo que no me acuerdo cómo se llama, el... Bueno, no, esta música de la radio.
Turón.
El Turón cerró en enero. Es decir, si espero 2 años más o 3, quedarían menos de la mitad de los que hay ahora. Ahora habrá unos 10, 12.
Que ya son pocos en comparación con los que había otrora.
Claro. Y hablamos de la gente que lo regenta tendrá 70, 75, 80 años. Es decir, no van a estar para ponernos cañas eternamente. Sí. Y parece ser que los hijos no siguen el negocio. Hemos sacrificado, entonces era el momento de grabar lo que hay para intentar arrojar un poquito de luz a lo que hubo.
Exacto, que quede en la memoria, ¿no?
Claro, que quede, y que quede, si alguien quiere buscar, quiere investigar, que sepa, que vea caras, que vea nombres, que estén en internet, y que pueda acceder a hacer una búsqueda un poco más exhaustiva. Uh-huh. Porque lo que hice yo no era muy exhaustivo, es decir, yo fui a los que conocía, a los que me decían que tenía que ir, intenté ir a todos, pero siempre se puede escapar alguno, no soy un historiador, quería hacer un reportaje de 4 o 5 minutos para la televisión. Uh-huh. Y esto ha sido visto por belgas, que también muchos han alucinado de que eso existiera, porque era un mundo que aunque era público y la gente podía ir, quedaba muy restringido a los españoles. Había algunos amantes de España que podían ir, pero en general, uh-huh, pues como ahora yo a bares etíopes no sé cuántos hay, ni sé qué vida etíope hay en Bruselas, pero seguramente la habrá.
Tú eres español y como tal no dejas de relacionarte con la comunidad española de Bruselas, pero Bruselas es una ciudad enorme, 1.200.000 habitantes, en el que se mezclan culturas, orígenes muy diversos, y también estás abierto a ello. Y eso se refleja en tu trabajo. Cuéntanos cómo ha sido entrar a participar o a colaborar con la ASBL de Molenbeek, Art of Work.
Sí, pues Art of Work quería hacer un vídeo de comunicación de 3 minutos y con una periodista que se llama Magusia Klepp. Fuimos contratados para hacer un vídeo de 3 minutos de comunicación que explicara qué hace esa ASBL. Esa ASBL lo que hace es intentar integrar a jóvenes en el mundo laboral. Uh-huh. Y lo hace de muchas maneras. Pero lo que nosotros fuimos a grabar era un coaching de un mes con 10 chicas jóvenes que no tenían trabajo, que no tenían estudios universitarios y que querían encontrar un poco su camino laboral. Un vídeo de 3 minutos se hace en un día. Tú vas a grabar 3 horas, haces 2 entrevistas y se hace. Lo que ahí nos encontramos era tan interesante, era tan rico en experiencias, en gente que se estaba abriendo, en gente que estaba desvelándose su intimidad, sus debilidades, sus fortalezas, que decidimos, Marusia y yo, continuar yendo al coaching, grabar durante un mes y proponerles un proyecto mucho más largo. Al final el proyecto es un documental de 30 minutos que cuenta ese mes en el que los chavales se eso, se quitan todas las corazas para saber qué quieren laboralmente y a partir de ahí darles un empujón hacia el mundo laboral. Es decir, no les encuentran un trabajo per se, no es un coaching que te cuenta un trabajo, sino lo que te hace es te da más herramientas para que tú sepas qué trabajo quieres y qué tienes que hacer para conseguirlo. O no qué trabajo, sino qué vida laboral o qué es lo que tú quieres realmente. Y se hacen muchas preguntas que son muy pertinentes para jóvenes, pero también pertinentes para gente de 40, 50 años. Es decir, hay momentos en tu vida en que no sabes hacia dónde tienes que ir y no tienes tiempo de preguntarte realmente qué es lo que quieres. Entonces sigues una marea o un río de acontecimientos que te llevan a un lugar en el que no te encuentras bien. Entonces esos chavales les dieron herramientas a los 18 años, que ojalá me las hubieran dado a mí a los 18 años, cuando tuve que escoger carrera, esta o esta obligatoriamente, sin preguntarme más allá si quería o no quería. Y entonces el documental un poco cuenta todo eso, el trabajo práctico, pero también un poco la filosofía que hay detrás de ese mes de preguntas y respuestas.
Uh-huh. Estos chicos proceden en su mayor parte también de la inmigración, de una inmigración que quizá ha tenido menos facilidades que la española o que otras inmigraciones europeas, ¿no?
Claro, actualmente por solamente por el hecho de la Unión Europea, un inmigrante europeo tiene más facilidades para trabajar. En el caso de estos chicos, ya son la mayoría nacidos aquí, pero, por ejemplo, no había ningún belga. No había ningún belga, vamos a decir, belga blanco, porque ellos sí que son belgas. Han nacido aquí, son belgas.
Tienen la nacionalidad.
Entonces, vemos que, aún en una ciudad desarrollada, en un país desarrollado, sigue habiendo segregaciones en cuanto al origen. Y eso, ni el documental, ni el coach, ni la SBL lo puede solucionar. Es una solución que hemos de plantearnos a nivel social, a nivel de conjunto. Uh-huh. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal para que cuando propongamos ayudas a un cartier desfavorecido o a gente en concreta, en esa gente en concreto no haya belgas blancos y solo haya belgas marroquíes, belgas del Congo? Es decir, ahí hay que la raza y tu proveniencia sigue marcando tu nivel socioeconómico.
¿Por qué se han establecido guetos, no? Porque en otras ciudades, en otros países, quizá la inmigración ha estado distribuida de tal forma que no se ha dado lugar, no se han producido estos guetos tan delimitados que hay en Bruselas. Si te parece, José, te vamos a escuchar el tráiler de este documental Par de la Delimite.
Muy bien.
Mon projet, c'est... Je suis perdu. J'ai l'impression d'être comme une feuille en fait, juste qui tombe et qui part et qui vole avec le vent. Une feuille morte quoi. Je suis pas encore vivant.
On veut tous faire des choses où on ne sait pas ce qu'on veut exactement.
Faut comprendre que c'est pas facile quand même quand t'es dans ta période où tu recherches du travail. Tu te sens quand même seul hein.
C'est comme si je faisais le combat tout seul. J'avais l'impression d'être abandonné.
On a l'impression que rechercher un job, c'est l'étape ultime. Il faut d'abord se chercher soi-même avant de chercher ce que tu veux faire.
Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est arriver à se poser les bonnes questions.
Moi, ma peur, c'est... C'est peut-être... je vais dire, ça va être fou, mais peut-être de réaliser mes rêves. Tout feu, tout slam. C'est du tout feu, tout slam. Tout feu, tout slam.
Dans les yeux, j'ai des flammes. Je slam et je sème sur la scène la somme des signes. Quizá nuestro público de fuera de Bruselas no ha entendido todo lo que han dicho estos jóvenes, pero muy significativa la frase del primero que habló, que dijo, no sé lo que quiero, estoy perdido, ¿no?
Soy como una hoja muerta que el viento la mueve. Sí, y la última chica también dice, ¿de qué tengo miedo? Parece un poco una locura, pero tengo miedo de realizar mis sueños. Es decir, aparte del conflicto social, aparte del conflicto, si quieres, de lucha de clases que pueda haber, cuando despojas a estos chavales de eso, te queda también gente con dudas, gente con pues que están en un momento crítico que pueden serlo todo o pueden no ser nada, y en ese momento es cuando les hemos pillado, y por eso fue quizás que nos enamoramos de esa historia, y por eso fue que, más allá de la propuesta que nos hicieron, lo que hicimos fue ir más y grabar mucho más, porque lo que veíamos allí sabíamos que era muy de verdad.
Josete, después de 5 años en Bruselas, ¿cómo ha cambiado tu percepción de esta ciudad y también de tu país, de España?
De Bruselas, yo cuando llegué, Bruselas me gustaba porque soy optimista e inconsciente. Es decir, me gustaba sin que hubiese una razón clara de por qué me gustaba. Es decir, me gustaba porque, mira, estoy aquí y me tiene que gustar. Voy a vivir aquí. Entonces, con el tiempo...
Pero eso está muy bien, ¿eh?
Sí, pero digamos que era más de mí que de la ciudad. Con el tiempo, me gusta ya por razones más objetivas, porque es una ciudad que, como he dicho antes, te acoge como pocas ciudades te acogen. Es una ciudad que no te impone una manera de ser, ni una manera de pensar, ni de hablar, ni en la que te permite crear tu familia en tu barrio. Es una ciudad que no te esperas que sea tan acogedora. Piensas en una ciudad más gris, piensas en una ciudad más norteña. Me gusta mucho que los flamencos les dé miedo venir a Bruselas. Es una cosa que me hace gracia, que no vienen con su coche porque piensan que aquí se les va a robar o lo van a romper, o vienen en tren de Flandes. Es decir, si eres muy organizado, tampoco es Bruselas tu ciudad. Tienes que ser un punto entre caótico y entrañable. Luego también es una ciudad que no vale para turismo. Es decir, si tú vienes 3 días, te va a parecer regular. No es muy bonita, vas a ver los 3 puntos de la ciudad y al segundo día dices, bueno, ¿y ahora qué más? Pues ¿me voy a Gante o me voy a Brujas?
Gante y Brujas según día.
Sí, entonces no es una ciudad para el turismo, es una ciudad para quedarte.
Sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo.
Y cuando te quedas y dejas de ir a ver los highlights de la ciudad y dejas de ver las cosas bonitas y te quedas viendo tu barrio o el barrio de al lado o el barrio que te lleva tu compañero de trabajo, en ese momento es cuando la ciudad te gana. Y es una ciudad traicionera porque luego no deja irte. Te quieres ir y no te vas.
Siempre sale una.
Sí, o te ofrece un trabajo mejor, o te ofrece una casa que es un chollo, o no sabes muy bien por qué, que te quieres ir y siempre estás volviendo.
Muchas gracias por haber venido, Josete. Me pedías para terminar un tema de Silvia Pérez Cruz, No hay tanto pan. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que... Y también viene con la pregunta que hemos hecho antes de nuestro país. En nuestro país parece ser, cuando yo llegué aquí, estábamos en una agenda social. Esa agenda social ha sido sustituida por una agenda nacional o regional o no sé cómo decirlo, pero bueno, parece ser que lo social se ha quedado un poco relegado debajo de todo el ruido que hay con la estructura. Esta canción primero es súper, súper bella, me encanta. Y nos recuerda que no podremos ser felices si el sistema que nos damos no nos defiende a todos.